Está,
Ah, qué
Nico. Hola,
bueno.
qué lindo.
Hola Nico, ¿cómo te va? Fenas hoy, ¿cómo estás?
Hola, Fena, querido, ¿cómo estás?
¿Cómo
Muy
andás?
bien, muy feliz, muy contento.
Feliz, contento y emocionado, ¿no? Con este.
Emocionadísimo, porque ayer, hoy contaba que llegué a mi casa, bueno, un par de cervezas de por medio, no podía parar de lagrimear.
Claro.
¿Viste? Cuando lagrimeas y lagrimeas de una emoción tan grande que se genera por el encuentro también de tanta gente que trabajó con mi papá.
Claro, claro, claro.
Como Alejandro Giuliani, como Juan Dana, Luis María Serra, Jorge Candia, Pilín Massey, que hoy estuvo hablando por acá, porque son todos como parte, como ramas de ese árbol, ese gran árbol que es mi papá, ¿no es cierto?
De ese gran árbol del arte que es tu papá.
Sí, y aparte cuando se junta toda esta gente, también vino Margarita Fernández, coreógrafa Aniceto, y Laura Roata también, las protagonistas de Aniceto, Natalia Pelayo y Alejandra Baldoni. Cuando se junta toda esta gente, de repente se genera una química de mucha mística, de mucha poesía, y es como que baja el espíritu de mi papá, ¿viste? Lo sentimos. Ayer yo le decía a Alejandro Giuliani, le decía, veníamos en el coche y le decía, vos también sos un Fabio, le digo. Entonces, todos,
Claro.
la gente que se reunió hoy acá, están los chicos de Alma y Vida también, que fueron la primera banda de mi papá, Carlos Villalba. Bueno, es un encuentro de gente muy extraordinaria, muy bella, muy linda. Entonces, eso es muy emocionante.
Hasta Marcelo Marcote,
Marcelo Marcote,
que
quien fue
contaba que de chiquitito.
Marcelo Marcote, que ahora
Es
es
médico, es un
médico.
gran
Sí, es
médico
un
y
gran médico.
llegó justo ahí
Mirá.
y dije, está Marcelo Marcote, entonces, para cerrar, dije, lo mejor, no podía ser mejor cierre la presencia de un niño que todos ustedes conocen, dije, un angelito que estaba en la pantalla en Nazareno Cruz y
Cierto.
hoy es un gran médico y acá está con nosotros Marcelo Marcote y fue un momento
Sí.
emocionante.
Qué genial eso, mirá.
Emocionante, emocionante, muy emocionante, porque yo hace un tiempo atrás lo busqué por Facebook. Yo dije, ¿qué será de la vida de Marcelo Marcote? Viste que por sí los niños que actúan y todo eso de por sí, con los años te enteras cosas a veces muy trágicas de los chicos que
En
hacen famosos.
muchos casos sí, y en otros casos, como el caso de Marcelo Marcote, abandonan la actuación para siempre, ¿viste?
No, pero él se convirtió en un
En un
médico, que me
médico,
parece lo
sí.
más noble y lo más sublime, digamos. Entonces. Y tiene una dulzura en la mirada que te das cuenta que es un gran médico.
¿Y cómo recordaba lo de la participación en la
Y la
película de tu
recordó con
papá?
mucho amor. Yo no me, a, si quieren lo llamamos a Marcelo para que venga a
Ay,
hablar.
sería divino que
Dale. Dale.
viniera. Sí,
De
porque.
Sí, además porque, aunque él ya tiene la voz de hombre, lógicamente,
sí.
tiene la misma forma de hablar de cuando era chiquitito. ¿Viste la
Mirá,
manera de decir la
qué
S,
bonita
todo?
que
Sí. Y
sos.
Sí, y.
Griselda.
Ah, exacto, eso, qué bonita Griselda. Era, le decían la rubia, el
Sí,
chiquitito,
sí, sí,
en
sí.
las escenas de Nazareno Cruz y el lobo, ahí
Yo le,
estaba.
vos sabés que al principio yo decía, cuando arrancamos el programa, estábamos escuchando canciones de tu papá, Nico, que yo cuando vi Juan Moreira, que yo tendría, no sé, 13 o 14 años tendría, no me acuerdo, pero me pareció una película tan cruda,
Sí.
una película de una intensidad. Y de una forma narrativa tan nueva para mí, que al principio no lo comprendí, ¿sabes? Al principio, en ese momento, era, pero esto es raro, es un cine raro. Y muchos años después, te diría 15 años después, con amigos muy fans de tu papá, la volví a ver, me acuerdo, y empecé a reconocer una cantidad de cosas de la particularidad del cine de tu viejo, que es lo que lo hicieron grande, ¿no? Esa forma cruda de filmar, después con Gatica me pasó lo mismo, de decir, qué original este tipo, qué originalidad para narrar. Se tomaba su tiempo para hacer una escena, ¿no es cierto? O sea, se notaba esa pasión, que también se nota, lo decíamos recién con la rubia, en la forma de cantar, esa forma que aún contando algo alegre tenía una carga dramática importante tu viejo, ¿no es
Sí, sí,
cierto?
sí, sí.
¿Cómo recordás vos eso? Vos en los momentos en que hizo la película, estaba, o el que sus películas,
Mira,
estabas en los.
yo nací con Juan Moreira mientras mi papá estaba rodando la película.
Mirá.
Y yo empiezo a descubrir a mi papá artista con los años, cuando llegamos a Colombia, porque yo cuando empiezo a tener uso de razón, digamos, me acuerdo, tengo imágenes de la filmación de Soñar, Soñar, yo era muy chico, y ahí ya lo prohíben a mi papá. Entonces. Yo ya cuando empiezo a tener uso de razón, no tengo un padre cantante famoso, tengo un padre que está prohibido. Entonces nosotros nos fuimos después
A México.
no, primero a Las Catitas, Mendoza, tuvimos un viñedo, donde pasé una etapa de mi infancia muy bella. O sea, yo tuve una infancia extasiada de colores. Conocí lo que es la laguna, andar a caballo, jugar con los animalitos. Y bueno, con toda la magia del pueblito nuestro, que es donde nació mi papá, el pueblo de Las Catitas, que hasta el día de hoy es el mismo pueblo que nosotros dejamos y está la misma gente, digamos, porque ahora la gente vive muchos años, ¿viste? Algunos ya se fueron, pero los hijos de Juan Romo, por ejemplo, que jugaban conmigo, hoy tienen sus hijos, sus hijas, y a su vez sus hijas tuvieron hijos, y así es como que el pueblo reverdece constantemente, es una constante primavera, aunque el pueblo es el mismo, como si se hubiera detenido en el tiempo, pero reverdeciendo porque viene la nueva pichonada.
Claro.
Después ya con los años, en Pereira, en Colombia, pude ver Nazareno Cruz en VHS. Después, cuando volvimos a la Argentina, pude finalmente ver Juan Moreira, porque no la había visto, porque en esa época no había DVD ni VHS. Mi papá, estábamos en Colombia. Y esas películas se salvaron de no ser incineradas, salvaron.
Qué suerte, ¿no? Eso, qué imagínate lo que hubiera sido haberse perdido ese material, ¿no?
Y bueno,
¿cómo se rescató?
Como se perdieron tantas vidas, digamos,
claro,
y tantas.
Claro.
Pero bueno, vamos a lo lindo, ¿no? Yo ahí empiezo en Colombia a descubrir que mi papá era muy famoso. Se había corrido el cuento en el barrio de que había un exmenudo, que había uno de menudo que había llegado al barrio, las nenas del barrio.
Ay, qué lindo.
Como había llegado un artista famoso,
claro.
Las nenas se hicieron la fantasía que era Javier de Menudo. Y llamaban a mi casa,
sí.
Y me decían, y atendía yo el teléfono, ¿aló, quién habla? Me decía, y yo, ¿quién habla? ¿Eres Javier? Me decía.
Ah, claro.
Y yo decía, oye, sí, chica, le decía. Yo tengo 7 años, aprovechaba y decía, tú no eres Javier, tú no eres Javier. Se había corrido la bola de que había un artista muy famoso en el barrio y era mi papá.
Era tu papá.
Entonces, claro. Ahí recién yo tengo como, me doy cuenta, digamos, empiezo a acompañarlo en las giras, empieza una vida ya de músico, de artista, porque en Mendoza mi papá tenía un viñedo.
Claro.
Y salía de gira a Latinoamérica, pero nosotros nos quedábamos en Colombia, en Mendoza.
En Mendoza.
Final, en las giras de mi papá duraban por ahí 6 meses, se tenía que ir y entrar por Chile, por tierra, porque no sé qué cosa del pasaporte.
Ah, claro.
Y entonces, por eso decidimos irnos a México. Porque en México mi papá podía como viajar a Venezuela o a Colombia, hacer una gira de 20 días, volver, estar 20 días con nosotros. A veces mi abuela venía a México a cuidarnos, a mi hermana y a mí, y mi mamá lo acompañaba a mi papá. Y
claro.
Así entonces él tenía todo, hasta que finalmente el destino nos llevó a Colombia. Fuimos por 6 meses y nos quedamos 10 años.
¡Qué bárbaro!
Ajá.
Y después volvimos al principio de los 90 para que mi papá empiece a filmar Gatica.
Y decime, ¿cómo vivió tu papá?
Y ahí lo empiezo, y ahí con Leonardo Fabio, cineasta.
¿Ibas a los rodajes?
¿No?
¿Ibas a los rodajes?
Por supuesto, sí, obvio, más bien.
¡Wow!
Ese debe haber sido el regreso de tu papá a filmar acá, debe haber sido fuertísimo, ¿no?
Sí, sí, fue como, yo una vez le dije a alguien que como que se había convertido en otra persona.
Impresionante.
Y aparte yo, cuando veía esos movimientos de multitudes, de gente que para llenar el obras, para hacer el Luna Park y el Madison, venían mis amigos que me había hecho acá, que eran chicos, los músicos y amigos que les gustaba el rock, por ahí venían chicos de pelo largo, pero de repente venían con el saco del abuelo y el pelo escondido en la boina del abuelo para
claro.
aparecer en la película, ¿viste?
Y el
movimiento tan colosal de lo que era la filmación, yo nunca había vivido eso.
¿Recordás alguna escena en especial de Gatica? Que era, tiene unas escenas tremendas.
De todas.
Todas,
pues,
el box,
sí.
Cuando peleaba, cuando estaba en el hospital, no sé.
No, todo. Era, incluso cuando mi papá grababa y todo, siempre un motivo como de... Muy lindo, ¿viste? O sea, mi papá por ahí grababa en guión a la noche.
Mirá,
en guión
que hemos grabado todos y que todavía existe casi igual, está guión.
Y nosotros estábamos ahí, aparecían los compositores que trabajaban con mi papá y por ahí, mientras mi papá grababa, nos íbamos a la vuelta a tomar un café con mi mamá. Y siempre era el motivo de una vida muy maravillosa, ¿no?
¿Cómo vivió tu viejo los años de exilio? ¿Cómo lo recuerdas?
Me imagino,
con dolor, ¿no?
Y por supuesto, pero
dolor.
Obviamente él no me lo hacía notar a mí. él no me hacía notar, pero yo me daba cuenta, a ver, él tenía muchas ganas de volver, y cuando pudo volver y cuando se dio cuenta que podíamos volver a la Argentina y que iba a poder empezar a filmar de nuevo, bueno, vino con toda la furia del mundo a filmar con todo el amor. Claro. Y bueno, sí, obviamente, con dolor, mi mamá también, porque claro. Los chicos nos adaptamos rápido. Yo pasé de hablar mendocino a hablar como mexicano. Pues,
claro.
Y al año empecé a hablar, pues, hombre, hágale, pues, mi hijo.
Igual hay una anécdota que contaste alguna vez, creo que cuando estabas en México o en Colombia, que secuestraron a un chico que te querían secuestrar.
No, eso fue acá, eso fue en Mendoza. Sí, secuestraron a un chico.
Contala, Nico, ¿cómo fue?
A una cuadra de mi casa secuestran a un nene y lo devuelven a la semana, y el nene escuchó atrás de la puerta que se habían equivocado, que no era el hijo de Leonardo Fabio. El nene le cuenta a los padres esto, y los padres vienen a mi casa a decirle a mi mamá que habían secuestrado a su hijo durante una semana, pero que me estaban buscando a mí.
¿Qué fue?
Mi mamá me dice, bueno, Nico, no salís más de casa en 6 meses. Todos tus amigos van a venir a jugar acá. Uh-huh. Y mi papá al tercer día...
¿En qué año fue eso, Nico?
No me acuerdo.
Pero estábamos en dictadura,
Obvio,
claro,
sí.
O entrando,
sí.
O la previa.
No, en plena dictadura, plena dictadura. No sé si estaba... No me acuerdo quién estaba.
No importa, cualquiera de los monstruos eso.
Cualquiera
de esas,
monstruos,
cualquier bestia de esas, sí.
¿Y cómo es? Y al tercer día mi papá me dijo, Nico, me dice, agarra la bicicleta, salí a jugar.
Claro.
Mi mamá dice, no, Leonardo, estás loco. Salí a jugar. Uh-huh. Sé que mi viejo hizo como el análisis, ¿viste? Vio toda la jugada y dijo, ya no lo intentan más, ¿viste? Y me sirvió mucho
tremendo.
Eso a mí.
Qué tremendo.
Y agarré la bicicleta y salí con todo a jugar.
O sea, la enseñanza de hacerle frente al miedo, ¿no?
Sí, exactamente. Y eso me sirvió para toda la vida.
Claro.
Pero yo digo, ¿cómo engrandece eso dentro del dolor, ¿no? Y del dramatismo y del horror. ¿Cómo eso engrandece a un artista, ¿no? Que a un artista se lo persiga de esa forma, con la idea o la intención horrorosa de secuestrar a tu hijo.
Sí, es una cosa diría a toda la gente que fue parte de esa militancia y de ese movimiento, que yo recién pude entender cuando vi Sinfonía del Sentimiento.
Bueno,
cuando volvimos de Colombia, cuando mi papá empieza a meter a Perón en Gatica, le digo, ¿seguís con Perón? Le digo, ¿viste? Ya no tuvimos bastante con Perón. Y mi papá me decía, Niquito, ya vas a entender. Bueno, le decía yo, está bien. Y cuando vi Sinfonía del Sentimiento, me pasó lo que le pasó, creo, que a toda la gente de mi generación, ¿viste? Dije, con razón.
Claro.
¿Viste? Así que...
Sí, artista de base, tu papá. De la base. De popular. Los que vivieron los 70 populares, de los primeros. Y por eso es tan fuerte también el arte y la imagen de él, ¿no? Porque es como lo que sobrevivió sin nunca claudicar el compromiso de aquellos años.
Porque siempre fue 70. Fiel a sus orígenes. Cuando vos ves su cine, por ejemplo, la piecita de Aniceto, es una recreación de la pieza donde él vivía con sus amigos.
Donde él vivía, claro, sí.
En Luján de Cuyo. Entonces, siempre están los orígenes. Porque él decía siempre que no podía filmar algo que no conocía.
Y vos sabés que además, yo recién hablábamos con Alicia. Cuando yo era chico, tu viejo ya era muy conocido como cantante. Sí. Para mí en ese momento era un cantante, no era un director de cine. Es que existía esa especie de pica entre los tres grandes ídolos, que eran Sandro, Palito Ortega y tu viejo, ¿no?
Sí, sí.
En mi casa, por ejemplo, mi vieja era de Leonardo Fabio, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Mi vieja era de Leonardo Fabio, mi hermana, que era más grande que yo, era de Palito Ortega, ponele, ¿entendés? Y Sandro no figuraba en la terna, era así. Y yo digo, ¿cómo...? Fue grande en las dos disciplinas, ¿no? En las tres disciplinas, porque como actor también,
sí.
Qué versatilidad tu viejo, y cómo en algunos momentos la gente no podía identificar si era de una cosa o la otra, hasta que finalmente juntó las tres y se dieron cuenta el enorme artista que era Leonardo Fabio, y que por eso hoy en día está pasando lo que está pasando, de homenajearlo a tu viejo de esta forma que se merece.
Ahora,
claro que sí.
Nico, cuando vos también hiciste una canción que él, cuando la escuchó, la incorporó al Niceto, termina Aniceto
con Canción de Juventud.
¿Qué es eso?
Era una canción que yo le escribí a un amigo mío en Colombia, que yo tenía 16 años, y el día de su cumpleaños, cuando cumplía 19, lo matan con un final como el de Aniceto. Y Y es algo que me quedó toda la vida, al punto tal de que, yo estaba por ahí pasando un buen momento y de repente recordaba a mi amigo y me bajoneaba.
Te ensombrecía, digamos.
Me ensombrecía. Ajá. Pues dice, veo esa sombra que me dura, la canción. Y yo un día como así, salió toda la canción, entré en el papel y la música, todo junto.
Largaste.
Y mi papá me decía el hombre que necesita una oreja. Porque yo venía con la guitarra y me parecía el personaje que hace Capusotto de Rosarito.
Sí.
O sea, que viene a tocar la guitarra y los amigos dicen, no, Rosarito, no. No, pero te quiero mostrar una canción. No, Rosarito. Entonces yo aparecía. A veces mi papá me decía, ¿hiciste algo nuevo, Niquito? Y yo le cantaba, grabó una canción mía y de Nacho Whisky, un gran poeta de Buenos Aires, en su último disco, Si se atreve, una canción nuestra. Él siempre me preguntaba qué estaba haciendo, entonces yo le contaba. Y un día le canté Canción de Juventud y él quería, me dice, quiero que se la lleves a Daniel Berardi porque la voy a cantar yo. Mira. Listo, le dije. Entonces fui a la de Daniel Berardi, que es un gran músico que quiero mucho, que hoy también se nos fue, pero está acá y está en la obra de mi papá.
¿Él que así arreglaba las canciones de tu viejo?
Claro, él era como el productor, último productor musical de mi papá. Un músico que trabajó con Marta Argerich, con Goyeneche, con los Bee Gees, así,
con los Nabur. Con unos nenes, unos de segunda línea.
Un tipo muy humilde, y un tipo muy humilde, que le grababa chacareras a la gente del barrio para que canten las peñas.
Ay, qué genial.
Como Pilín Massey también, ¿viste?
Oh,
son toda gente humilde, ¿viste? Sí, los más grandes artistas que están acá esta tarde, que yo he conocido, como Luis María Serra, como Pilín Massey, como Margarita Fernández, toda la gente que está trabajando y que trabajó con mi papá, es gente que se puede sentar a comer un asado con los albañiles que están haciendo la construcción y comer el asado y charlar del fútbol y de la vida.
Como tu viejo.
Claro, claro, mi viejo elegía gente así, ¿viste? Se daba cuenta al toque si la persona era o no. Por ejemplo, Alejandro Giuliani, que es el fotógrafo de Aniceto, el maestro de él iba a ser el fotógrafo. Pero entonces tuve una charla con mi papá, no sé por qué cosa, y empezaron a hablar de los gallos y de las gallinas. Y entonces se dio cuenta mi viejo que Alejandro te conocía el campo.
Claro, entonces
lo eligió a él.
Claro.
Qué buena esa anécdota.
Y lo que te iba a terminar de contar, Canción de Juventud la iba a cantar él, se la llevo yo a Daniel Berardi, se la grabo con la guitarra en el estudio. Y le digo, mi papá quiere que le hagas un arreglo. Bueno, ya mi papá lo llamó y le dijo, te voy a dar Nico una canción, hacerle un arreglo que la voy a cantar yo. Y cuando escuché el arreglo, dije, Daniel, ¿me dejas cantarla a mí? Y no, después se la das a mi papá y que la cante.
Sí.
Y le digo, sí, cantala, me dice. Entonces la canté. Y fui al otro día a la oficina de mi papá con el CD. Y le digo, mira lo que hice. Y le pongo el CD y mi viejo cierra los ojos y empieza a escuchar.
¿Y vos ahí te sentías como Rosarito o qué?
No, es un chiste. No. Claro. Mi papá, te digo la verdad, creía yo entraba a la oficina y estaba escuchando mi música.
Qué genial.
Entonces,
una foto. ¿Qué impulso?
Que otra vez alguien me dijo, porque no me gusta cómo cantás las canciones de tu vida. Y le dije, a mí, ¿viste? ¿Qué me importa? Y le mostré una foto de mi papá, que fue justo después de un recital mío, que él me vino a ver. Digo, mira esta foto, mira el orgullo que tenía conmigo. Claro. A mí, me falta tres carajos.
Pero además, qué impulso que tu viejo, creciera en vos como artista, ¿no? Viniendo de ahí.
Sí. No, pero es que mi mamá y mi papá, digamos, estaba en mi casa, se respiraba mucho arte, mucha música y yo entré por otro camino, Mi entrada a la música fue por el lado del rock. Conocí a los músicos de rock en Colombia, a mis primeros maestros. Y ahí, la primera vez que toqué con una banda que me incorporaron como bajista al grupo, fue como que me disparaba hacia la estratosfera, ¿viste?
Claro,
y desde ese momento nunca más abandoné.
Qué hermosura.
La música sana, salva, cura. Y es sagrada, Nico.
Nos retroalimenta constantemente. Y entonces, el hecho es que le muestro la canción a mi papá, cierra los ojos, termina la canción, me mira así y me dice, este es el final de Aniceto, Nico, me dice.
¡Wow!
Te ganaste el paraíso, me dice.
¡Qué genial, por favor!
Y yo, para mí es como el premio más grande que te puedas imaginar. Después de eso, conocí a Pilín Massey. A Pilín Massey lo conocí porque se hace un homenaje a mi papá y mi mamá me dice, viene Pilín Massey. Le digo, ¿quién es Pilín Massey? Y me dice, el compositor del CUSA, me dice.
Claro, el CUSA, la música.
Le digo,
música.
¿Y qué es el CUSA? Me dice, Nico, la canción de Aniceto, cuando baila la Francisca, que espera a Aniceto. Y digo, ah, pero entonces este hombre es contemporáneo. Yo pensé que eso era algo...
antiguo, como, de antes.
Claro, porque yo escuché una mezcla de tango con Vivaldi y dije, qué raro esto, ¿de dónde sacaron mi papá estas cosas? ¿No?
Sí. Claro.
Como él investigaba tanto. Y bueno, entonces me dice, viene Pilín Massey. Y yo me imaginé como que iba a aparecer un hombre de pelo blanco,
claro,
sobre todo negro.
Señor, claro.
Y que yo le iba a tener que saludar como mucho gusto, maestro, con cierta solemnidad y respeto. Sí. Y apareció una torrante contando chistes que es Pilín.
Claro.
Y digo, ¿vos sos Pilín? Y yo me robé un par de vinos en los bolsillos, tenía del evento que se había hecho como un cóctel, todo muy bien. Y yo tenía un saco con unos bolsillos muy grandes. Y al mozo le decía, mira, aquella botella, cuando el tipo se da vuelta, me iba encanutando de a dos botellas en cada bolsillo. Y cuando salimos a la calle, le hago a Pilín así, le saco la botella y se la muestro y dice, ves, por esto lo quiero. Y ahí grabamos un disco juntos que se llama Lentejuelas en el alma, que es un disco que yo nunca me imaginé que iba a poder grabar. Cuando escuché la música de Pilín, no era como que superaba mis expectativas grabar con este gran guitarrista. Dije, no, Pilín está en otro escalón, está mucho más arriba.
Está en un lugar diferente, dijiste.
Exacto, sin embargo, nos hicimos muy amigos. Yo fui a su casa un fin de semana para comer un asado y ahí yo justo había estado haciendo unos boleros y unas canciones y empezamos a grabar. Y estuvimos un año grabando el disco y a Pilín lo quiero como si fuera un padre, como si fuera un hermano de mi papá. Lo mismo lo que te decía, la gente que trabajó con mi papá es muy parecida a mi papá.
Claro. Bueno, y vos también te lo mereces.
Bueno, Nico, Nico, nos tenemos que ir al informativo. Te agradecemos.
Acá está mi primo Maxi Rodríguez, gran baterista, que es baterista de mi banda. Acabamos de grabar un disco que se llama Alquimia y es de Las Catitas Mendoza.
Bien.
Es el nieto de Juan Romo y de Pirincha, que mi papá siempre los nombra. Acá tenemos las catitas presentes.
Bueno.
Las
catitas.
Él me está mirando.
Ahí va,
Gracias, gracias por esta charla, Nico querido, y disfrutá del homenaje a tu papá.
Muchas gracias, Fena, y gracias a ustedes. Y si les quieren, les mando a Marcelo Marcote, que debe estar por allá adentro también.
Ahora lo vemos con nuestra productora.
Bueno, ustedes sigan adelante.
Les mando un abrazo a todos. Chao, Floppy, chao, Santiago.
Beso.
Chao, hasta pronto.